y acordaron que las inversiones europeas serán importantes para contribuir a su desarrollo. Autoridades señalaron que para potencializar una asociación política y comercial más profunda, convinieron en la importancia del proyecto de acuerdo global modernizado y acelerar las negociaciones con el objetivo de finalizar el acuerdo antes de que concluya 2023. En su cuenta de Twitter, von der Leyen señaló que existe una asociación próspera, pero se puede hacer más. De ahí la intención de agilizar las conversaciones. A su salida señaló que fue muy bueno y excelente el encuentro.
How was the dialogue with the President López Obrador?
Además, coincidieron en el potencial de iniciativas mexicanas como el Plan Sonora y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Así lo informó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
Se presentaron varios de los proyectos emblemáticos del gobierno federal. En lo particular, yo puedo hablar exclusivamente del Plan Sonora, en el que afortunadamente mostró un gran interés la presidenta de la Unión Europea.
Esta fue la primera visita de un presidente o presidenta de la Comisión Europea a México en 11 años y tuvo como propósito relanzar la relación bilateral.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 16 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Danilo Fuertes Cortés, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Seguimiento informativo en breve a la temática nacional, el tema de los apagones recurrentes nuevamente, el hostigamiento contra miembros de la sociedad civil y la situación en las provincias orientales. En la segunda parte del espacio sigue el acoso en contra de las familias y los presos de las protestas de Caimanera, así como la situación de los presos políticos en el penal del Típico de Manzanillo y de José Daniel Ferrer García, el líder del UNPACO, en prisión de Marbergue en Santiago, Cuba. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, padres detenidos por protesta de Caimanera no pudieron visitar a sus hijos en prisión y llevarle el aseo personal. Fiscalía Militar es la columna vertebral de la impunidad de los carceleros cubanos, denuncia al líder opositor en prisión, el preso político Félix Navarro. Y cineastas condenan manipulación del filme sobre Fito Páez y acusan a las autoridades de Cuba de violar los principios éticos. Tras 12 horas detenido, liberan al médico que anunció protesta en La Habana por los presos del 11J. Y denuncia a la seguridad del Estado por mantener encarcelado al preso político en Santa Clara, Loreto Hernández García. También otra situación de presos. Desde Manzanillo, la prisión El Típico, Fernando Michael Bárcega, preso del 11J, está denunciando tortura psicológica contra él y contra su esposa. Y desde La Habana, el economista cubano califica, pues, de desastre el plan de introducir el rubro en la economía cubana. Así lo dijo desde la capital de todos los cubanos el destacado economista Omar Eberleni Pérez en entrevista con nuestro colega Amado Gil. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve vamos a establecer el contacto en la ciudad de Pinar del Río con el miembro de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática y también activista y periodista independiente del territorio occidental del país, José Rolando Cázares, para conocer la situación de los apagones y la situación de la violencia policial que impera cada día más en las calles del país. El propio gobierno cubano ha reconocido en una publicación del diario Granma que a duras penas se resuelve el 60% de los delitos sin armas de fuego que se producen en Cuba. Muy lamentable toda esta situación y esto es lo que nos proponemos en esta primera parte del espacio con algunos residentes, sobre todo en Pinar del Río, en Cienfuegos. Vamos después a hablar nuevamente en Pinar del Río con Esteban Ajeta Bascal en San Diego de los Baños y vamos a terminar con Lady Tavares en Camagüey. Nos vamos ya a Pinar del Río, contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, José Rolando, recurrente, van en incremento los apagones los últimos días. ¿Cómo anda la situación de los apagones en la ciudad de Pinar del Río?
Bueno, los apagones de Pinar del Río están a la orden del día, como digo. Desde ayer en la noche se fue a partir de las 12 de la noche y no regresó hasta las 4 de la mañana. Y después de las 4 o 5 de la mañana vuelve a irse la electricidad y amanece hasta ahora, hace un momentico que llegó 2 de la tarde, más o menos.
Muy lamentable. ¿Y la cocción de alimentos cómo se está resolviendo? Pues si no hay electricidad, ¿cómo se cocina?
Bueno, ese es el problema y es la pregunta del siglo. ¿Con qué el pueblo cubano hoy en día está cocinando sus alimentos? Porque todo lo que hay es pendiente de la electricidad. ¿Me entiendes? No hay nada. Entonces tampoco hay combustible, no hay gas licuado. El gas licuado está también que personas que tenían 2 balas, pero como le dicen, la balita de gas, se la disminuyó a 1 solo y cada 20 días. Quiere decir que no sé con qué van a hacer los alimentos a las personas.
Ahora, hay otra situación, José Rolando, aparejado esto. El diario Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, reconoció que el Ministerio de Interior, tan efectivo para lidiar con ustedes, activistas y opositores, admitió que solo el 60% de los delitos que ocurren en el país sin armas de fuego, aunque sea con armas blancas y demás, pues no se resuelven. ¿Qué está pasando con los índices de violencia, asesinatos, asaltos en la calle y qué hace la policía?
Bueno, la policía para nada, no hace nada. Incluso se han habido varios problemas. Por ejemplo, personas aquí que han asaltado para quitarte un teléfono, ya no esperan a altas horas de la noche. Si en pleno día, en el sol, a las 12 del mediodía, pueden atacarte en la calle y quitarte el teléfono. Y hay personas que están tomando también la justicia por las manos, se van arriba buscando a estos ladrones, porque la policía no está cumpliendo su objetivo como tal. Como ellos dicen que el objetivo es la tranquilidad ciudadana, es el objetivo del Ministerio Interior, de la Policía Nacional Revolucionaria, pero realmente no están haciendo nada. Incluso hace unos días, acá en la carretera de la Alameda, en la calle de la Alameda, un muchacho en una motorina, sin querer pasó por donde estaba el patrullero le hizo señas, el señor no vio, y salió atrás un aparato policial de entre caballitos y eso, y después que esposaron a un muchacho, le dieron golpe y salió la persona de Cuba Libre, del reparto Cuba Libre y en Alameda, salió en defensa del muchacho. Que ellos tienen que estar atrás de los delincuentes y de la violencia que hay y no de estos muchachos normal que simplemente por una conducción mal en no tener la licencia de conducción, le fueron a golpear.
Muy lamentable esta situación, José Rolando. Gracias, José Rolando Cázares, ahí en la ciudad de Pinar del Río, acá para nuestro espacio. Vamos a intentar darle seguimiento a esta situación ahí en lo que está pasando con el tema de los apagones. Tenemos el contacto ahora. Ayer no pudimos establecer la comunicación en Cienfuegos con una importante denuncia de un activista de la organización pues Ciudadana Reflexión y Reconciliación en Cienfuegos, que ha sido detenido. Vamos a ver si logramos tener el contacto hoy para tener la denuncia. Hoy sí tenemos ya establecida la comunicación ahí en Aguada de Pasajeros con el Coordinador Nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, allí, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a Radio Martí y quienes lo escuchan alrededor del mundo.
Bueno, finalmente podemos establecer la comunicación contigo porque ayer no pudo ser en el momento que uno de los activistas de tu organización fue detenido. ¿Quién es? ¿De qué se trata? Y tenemos entendido que hoy sigue en manos de la seguridad del Estado. ¿Qué está ocurriendo?
Sí, el pasado miércoles 14 de julio, el disidente Manolo Barrio Rouco, militante del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, publicó en sus redes sociales una denuncia sobre el ciudadano Jorge Egoscue Olazabal, quien fue un exoficial de la contrainteligencia, incluso tiene misiones internacionalistas, y es coordinador municipal en la UA de Pasajeros Sin Fuego de la Asociación Nacional de Combatientes de Cuba, y fue el encargado de la recogida de armas de fuego, y especialmente de lo que es escopeta de cartucho, marcabú calibre 22 y escopeta de perle en todo el municipio de Agua de Pasajeros. También era jefe de pelotón de la reserva y de la brigada de respuesta rápida en esta localidad. Jorge llegó a los Estados Unidos con paro humanitario, ¿no? Fue conocido por un Manolo para reunirse con su hija y demás familiares, a pesar de tener un pasado al servicio de la policía política y de complicidad con todos los métodos represivos del régimen y del fracaso político y social y económico del castrismo. A causa de esa denuncia en las redes sociales, el jueves 15, ayer, en hora de la mañana, es detenido en su vivienda por policía y oficiales de la seguridad del Estado, Manolo Barrio, el cual es conducido a operaciones de la policía política en Pueblo Grifo Sin Fuego, donde se encuentra recluido e incomunicado. La familia no ha tenido acceso a tener conocimiento sobre lo que sucede, pero según información de varios familiares que desean mantenerse anónimos, han dado a conocer que el seguimiento de las noticias en las redes sociales, con comentarios, likes y compartimentarlas en otras páginas de Facebook, agrava la situación de Manolo, porque han dado a conocer que será encausado penalmente por violar las leyes sociales de comunicación del país y de otros delitos en lo que puede incurrir por su publicación. Eso es lo que tenemos conocimiento hasta hoy. Los familiares están muy preocupados con lo que pueda pasarle a Manolo, porque ya la autoridad de la policía política la ha dado a conocer a sus familiares de que va a ser procesado penalmente por violar las leyes de comunicación social del país.
Cómo no, Juan Alberto, vamos a estar dando seguimiento a esta cuestión contigo ahí a Agua de Pasajeros la semana que viene. Un breve comentario tuyo antes de finalizar. Ha reconocido el diario Granma que el Ministerio del Interior, tan efectivo en reprimir a casos como el de Manolo, a casos como el tuyo, ahí a los opositores políticos, solo apenas resuelve el 60% de los delitos que se cometen en el país, sin incluir las armas de fuego, o sea, puñaladas, asesinatos, entradas a golpes, palos, robos y demás. Sin embargo, el propio artículo señala, para mi sorpresa, que Estados Unidos es el promotor principal, y quizás también hasta Radio Martí, ¿por qué no?, de decenas de mentiras diarias que se magnifican los hechos delictivos envueltos en la grotesca crónica roja, y que los delitos se usan las redes sociales y eso para atacar la revolución. ¿El tema de la delincuencia en Cuba se trata de propaganda crónica roja del extranjero o es una realidad nacional?
Tomás, a ver, lo que sucede es que el régimen, cuando creó la Internet, ellos pensaron que podía seguir con el pueblo adormecido e idiotizado. Y no calcularon de que la información y la comunicación convierten a las personas en seres libres, aunque vivan dentro de la represión. Porque es una manera de escape, de tener libertad y de poderse informar. ¿Qué ha sucedido? Ellos tratan de empañar la realidad cubana quedado por quienes tienen el valor de publicar y por quienes, como Radio Martí, rompe la censura del régimen en Cuba. Si en realidad se dieran a conocer todos los casos de violencia, de crímenes y de feminicidio que existen en Cuba, la cifra debe estar duplicada. Porque hay pueblos donde hay muertes que no se publican porque no en todos los pueblos hay una persona que está dispuesta a subir un crimen a las redes sociales. No hay. En Cuba hay más crímenes. Por ejemplo, en Agua de Pasajeros, simplemente ese pequeño municipio donde vivo yo, no hay un fin de semana, no hay un fin de semana donde no haya broncas masivas e incluso tiradera de piedra y de botella y lesionado. Y esto está sucediendo en todos los pueblos, en todas las discotecas y en todas las fiestas populares. Cuba se ha hecho una cueva de delincuentiles, incrementa la criminalidad y las personas se siguen refugiando en la droga. Actualmente en La Habana, una persona va a buscar cigarros y tabaco sin ser de La Habana y hay barrios donde no lo va a poder encontrar. Sin embargo, se acerca a donde está la juventud y le pregunta si le pueden resolver un cigarro de marihuana y le puedo asegurar que resuelve más rápido. Un cigarro de marihuana, una pastilla, incluso un arma de fuego, que un sinaca de cigarro normal, que unos tabacos, que un aseo personal. Así está la calle hoy en día.
Juan Alberto, ¿cómo anda el tema de los apagones ahí en Aguada?
En este momento tenemos apagones. Los apagones están todos los días rondando las 5 y las 6 horas.
O sea que ni la entrada de la termoeléctrica se fue o resuelto el problema. Lo que sí está claro es que el verano va a ser caliente otra vez con el tema de los apagones. No acaba de despegar el problema de resolver el tema este.
No, ni lo van a terminar de solucionar. En primer lugar, porque las termoeléctricas, a pesar de tener una tecnología muy atrasada y estar ya vencida y obsoleta, no se atrevieron nunca a construir una nueva termoeléctrica poder aliviar la situación de las existentes. Sin embargo, siguen construyendo hoteles cuando todos los hoteles de la callería de Cuba, norte del país y en Varadero se encuentran la mayoría vacías. ¿Sí? Pero vaya, es increíble. Ya las personas están diciendo que los hoteles en Cuba se están construyendo con lavado de dinero la droga, porque ¿para qué están haciendo hoteles si el turismo no viene? Sin embargo, no son capaces de hacer una empresa, una central eléctrica que pueda aliviar la situación de todas las centrales del país que no tienen ni la fortaleza, ni la tecnología, ni la capacidad para abastecer el sistema eléctrico nacional. También en eso incluye la incapacidad administrativa y de dirección, tanto de la Unión Eléctrica como de minas y de petróleo y del país en total. Hay una incapacidad, ¿no? Este país se ha demostrado que no saben dirigir, no se saben organizar y no saben planificar.
Increíble. Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en la ciudad de Los Tinajones, la capital de Agramontina. El contacto con Lady Tavares, que ha amanecido este viernes sin alimentos, sin medicamentos y en medio de un apagón. Contacto ahí en Camagüey con Lady. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, la situación muy comprometida, tienes hasta familiares bien cercanos, diabéticos en la casa, y el tema de los alimentos está comprometido, así como los apagones. ¿Cómo anda el tema de la electricidad? Y conéctamelo con la situación económica. ¿Cómo andan este viernes en Camagüey?
Bueno, el problema de electricidad son que ya hoy vuelven 6 horas otra vez. Ayer fueron 6 horas, hoy repiten 6 horas. Con el calor intenso, con la lluvia, con lo que uno poco tiene en el frío, se le echa a perder. Falta más del 50% de los mandados a la bodega. Todo es malo, Tomás.
¿Y qué has logrado conseguir para cocinar hoy?
Bueno, vamos a hacer un ajiaco a la camagüeyana. Eso lleva... Eso ya tú sabes todo lo que...
Bueno, tiene, eso lleva carne de puerco, viandas...
No. El mío lleva cuadritos y lleva plátano y calabaza solamente. Ajá. Pero eso después yo logro batirlo y es un ajiaco la mentirosa.
Bueno, esa es la mentirosa a donde lo ha llevado. Es muy lamentable, y la cuestión económica.
Pero tenemos que inventar de más, porque la gente que se nos queda al lado, hay que darle comida, hay que darle fuerza para continuar. Hay que dar fuerza para seguir y fuerza para luchar.
Cuéntame por fin, en la cola que estabas hace unos días, ¿cuánto pagaste por la lata de carbón?
No, tuvimos que ponernos y comprar un saco, porque cuando ellos llegaron y vieron la demanda que tenían, no vendieron por lata, lo vendieron por saco. Y entonces nos pusimos entre 3 personas y compramos un saco de carbón en 500 pesos.
500 pesos un saco de carbón, imagínate 500
tú. 500 pesos un saco de carbón ese día, que no había apagones en ese tiempo que lo compré. Me imagino que ahora la lata cueste 500 pesos.
Ahora, ladies, esta situación sin gas licuado, sin poder realizar la cocción de lo poco que aparece con apagones en verano. Me han dicho que hay un brote de mosquitos, de jejenes en todas las provincias cubanas y que no se está fumigando. No sé cómo anda esto en Camagüey. ¿También hay mosquitos en Camagüey?
Bueno, en mi casa no había ningún tipo de insecto. Y ahora es una plaga de mosquitos todas las noches, que yo creo que desde que yo era pequeña no dormía con mosquiteros, estoy durmiendo con mosquiteros. ¿Te imaginas mosquiteros sin ventilador? Pero bueno, es la única manera, porque tengo medio barrio aquí con dengue. Ya yo tuve mi nieto ingresado, mi nuera ingresada. Gracias a Dios, mi mamá que está conmigo, que es diabética, no se ha enfermado. Pero todo el mundo, es un catarro que es dengue, que es COVID. ¿Te acuerdas que hablamos el otro día?
Sí, y no, no, y no hay PCR, y no hay PCR.
Ah, no, eso no, ya eso no existe.
Increíble.
Entonces todo el mundo está enfermo. No, la basura. Lo que va de México, aquí no han botado la basura. Que esas basuras también tienen desperdicio, que se acumule el agua y que hay mosquitos. Pero mosquito es plaga, plaga de mosquito tipo plaga.
Penoso, Lady. Muchas gracias, Lady Tavares, y mucha suerte en estos tiempos tan difíciles en Camagüey. Antes de finalizar, una importante noticia que acaba de poner pues Carlos Martín y Esmeralda Rodríguez desde Quito, Ecuador, sobre Coral Martín y Esmeralda Rodríguez, sobre la situación de su hermano o hijo, respectivamente, Dairon Martín Robles Martín, en el combinado del Este, que le vamos a estar dando seguimiento. Han posteado aquí en redes sociales lo siguiente: seguimos denunciando el estado de salud de mi hermano. Ayer supe, a través de Marcel Valdés, que el personal del combinado del Este le informó a mi hermano que ellos no sabían de la úlcera que tiene en el estómago y que estaba vomitando sangre. Cuando estábamos ya cansados de decirlo por acá y cuando mi hermano les pidió que lo lleven al médico porque temo por su salud. Hacemos responsable de este mal llamado, a este mal llamado gobierno por lo que le pueda suceder. Compartan, por favor. Firman Esmeralda Rodríguez, madre de Dairon Martín Rodríguez, en el combinado del Este. Recordar también que Dairon es paciente psiquiátrico esquizofrénico y tampoco le están dando los psicofármacos en el penal. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día este viernes, pues 16 de junio, acá en Radio Martín. Vámonos a una breve pausa de minutos. Estamos de regreso.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación, te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, pues vamos a ver si regresando ya en la segunda parte del espacio, agradecimiento como siempre a nuestra audiencia que se mantiene nosotros, también a nuestro equipo, Efraín García, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso aquí en la grata compañía de todos ustedes. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Victoria Martínez Valdivia, que era muy importante lo que tenía que compartir con nosotros. Le negaron la entrega de los alimentos ahí en Guantánamo, ayer en la prisión provincial. Había quedado de hacer la denuncia con nosotros, no le permitieron pues hacer la denuncia. Parece que ahora sí la vamos a tener en comunicación y vamos ya a establecer. Ya tenemos establecida la comunicación en Caimanera. Tenemos establecido el contacto ya a esta hora de la tarde con Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez. Contacto tenemos ya a esta hora de la tarde en Caimanera, Cuba. Ahora el contacto con Victoria Martínez Valdivia. Victoria, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Victoria, que habíamos perdido brevemente la comunicación con usted. Importante lo que usted tenía que decir. Luego del traslado de sus hijos ya hace varios días al Combinado Sur, luego de la autorización que usted estuvo verbal del instructor del caso, de que podía personarse en horas de la mañana, que sabíamos que usted estaba para allá, con lo que está el transporte, lo duro que es todo, lo duro que es llenar la java, y usted se personó ahí, no le dejaron entrar a la ceba a su hijo ni al resto de los muchachos. Cuéntenos qué pasó.
Mira, a mí me llamó el instructor donde me informó que habían sido trasladados ya que le llevara lo que me daban 5 minutos obligatoriamente, tenían que dármelo. Podía llevarle azúcar, aseo, una tanqueta y algo de comer. Y ya nosotros con el transporte está malísimo, tuvimos que hasta inclusive alquilar un carro, fuimos para allá. Al llegar allí, marcamos normal. Cuando me tocó que el funcionario simplemente me dijo que no, que para el martes. Entonces yo, pero ¿cómo es posible? Si a mí me llamaron y me dijeron que sí, que ya la habían trasladado y que dice, oiga señora, les dije que para el martes. Le pedí que por favor me llamaran al superior. Me dijo, oiga, usted quiere hablar con el superior para el martes. Y aparte, hay más gente atrás. Y nada, tuve que apartarme. Entonces el otro padre, los otros dos muchachos también se acercó entonces y le habló y también le contestó lo mismo. Le dijo que nada, que ahí lo que mandaban eran ellos. Que el instructor de operación ya no tenía que ver nada con eso. El martes, cuando que fuéramos el martes, que le lleváramos las cosas. Eso fue todo.
Entonces, figúrese, se perdió el pasaje, se perdió el tiempo, se perdió todo y hay que hacerlo, volverlo a hacerlo el martes.
Todo. Volver otra vez el martes con las mismas condiciones de... Llamé al abogado, el abogado dice que, bueno, él no podía hacer nada. Llamé al mismo instructor y me dijo que... ¿En qué me podía apoyar? Que no sabía en qué me podía apoyar. Que entonces ya nada, tener que virar para atrás.
Victor, ¿el martes llevar la java o va a tener la oportunidad de ver a su hijo?
Vaya a tener la oportunidad de verlo y de llevarle la java.
Bien, una última pregunta. Pero primero, después del traslado, pues su hijo... logró hablar con usted, Luis Manuel Arco, Luis Miguel, minutos de la prisión. ¿Qué le dijo?
Sí, nos habló rápido, porque son 3 minutos, y pidió una tarjeta prestada donde me dijo que sí, que porque yo le había dicho que yo iba, entonces yo le dije que sí, que ya yo había ido, porque no me habían permitido entrar, que el martes me esperara. Y nada, me dijo que sí, que me estaba esperando, que le llevara los zapatos, porque él allí lo que estaba era en chancleta. Que le llevara los zapatos y que me esperaba. Ya, eso fue todo. No pudimos hablar más nada porque fue rapidito.
Increíble. Gracias, Victoria. Victoria, un saludo como siempre. Pues Victoria Martínez Valdivia, con la situación, la pesadilla que enfrenta con su hijo preso ahí por la participación en las protestas en cada manera. Desde allí, pues vamos a pasar con una importante denuncia. Un activista del Movimiento Nacional Ciudadanos Reflexión y Reconciliación ha sido detenido en Cienfuegos y tenemos la denuncia con su coordinador nacional, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Vamos a establecer la comunicación con él ahí en Aguada de Pasajeros para conocer esta denuncia sobre lo que está ocurriendo con este activista ahí en Cienfuegos. La situación fue detenido hoy y aparentemente tiene que ver con una denuncia sobre un oficial del gobierno que emigró hasta acá, hasta los Estados Unidos. Vamos a intentar establecer el contacto allí en Cienfuegos con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. La denuncia, pues él es el que la va a hacer sobre este. Vamos a conocer cuál es el activista de la organización que ha sido detenido durante esta jornada en el territorio allí en Cienfuegos. Nos vamos ya a Aguada de Pasajeros a esta hora de la tarde en Cienfuegos, Cuba. El contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay una importante denuncia que usted quiere hacer, Juan Alberto. Bueno, cortaron la comunicación, obviamente. Vamos a ver si la logramos restablecer. Hay problemas con miembros de esta organización opositora, Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, que le han detenido a un activista durante esta jornada y lo tienen en el Centro de la Seguridad del Estado. Aparentemente, y es lo que queríamos conocer con Juan Alberto, tiene que ver con una denuncia que hizo este activista de un oficial del aparato represivo cubano que emigró del país. Supuestamente creen ellos que es por esta la cuestión de que está detenido. Precisamente de esto es lo que queríamos denunciar y hablar, pues no ha sido posible. Si no es ahora, en otra oportunidad, vamos a ver si terminamos entonces en San Andrés Holguín con Damaso Alberto Fernández, con quien ayer queríamos compartir y conversar sobre la situación de los apagones y el desabastecimiento en el territorio. San Andrés, a 19 kilómetros de la capital holguinera, han arreciado en las últimas horas los apagones cuantiosos, diarios, en medio del desabastecimiento y la oleada de insectos y mosquitos con la llegada del verano. De este tema vamos ya a establecer la comunicación en San Andrés, en la provincia de Holguín, con Damaso Alberto Fernández, para conocer detalles al respecto. Nos vamos ya, nos dice la producción, a San Andrés, en la provincia de Holguín. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Damaso Alberto Fernández. Damaso Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted, para todos en la programación.
Bueno, ¿cómo están? Estamos muy bien y lamentablemente no escuchando buenas cosas. Se arrecian los apagones, sobre todo en la parte oriental del país. El escenario de San Andrés no escapa a esta situación. En medio del aumento del calor, del desabastecimiento y una oleada de mosquito, dengue y otras situaciones complicadas epidemiológicas en el territorio, ¿cómo andan los apagones y cómo anda la situación en San Andrés? Cuéntenos.
Bueno, desde la semana pasada, pues los apagones ya no son apagones, sino alumbrones. Bueno, ayer en la madrugada, alrededor de las 12 y tanto de la noche, pues la tumbaron hasta las 4 y tantico de la madrugada. Volvieron a quitar a las 10. A la 1 y 18 la pusieron, no llegó un minuto, y la quitaron de nuevo. Bien. La electricidad. Y así sucesivamente fue antes de antier y todos estos días. Una ola tras otra de apagones con alumbrones.
Venga acá, Damaso, la cuestión, estamos ya en verano, los alumbrones se sabía que iban a llegar por la cuestión energética del país, pero nos dicen que también hay enjambres de mosquitos, ¿es verdad?
Bueno, mire, aquí hay enjambre de mosquitos, hay dengue. También hay un virus estomacal que está dándole al pueblo bastante duro. Y aparte del mosquito, también están los ejenes, que ya no es solamente mosquito, también están los ejenes también.
¿Y no se fumiga?
La calor es imposible. En estos momentos no he visto fumigaciones de ningún tipo.
O sea que el escenario, sí, en medio de toda esta situación, figúrate tú, sin poder encender un ventilador, con un calor enorme y los mosquitos, el escenario es bastante dramático para ustedes.
Terrorífico, totalmente terrorífico, más cuando llegamos al tema comida, alimentación. Que mire, este mes exclusivamente han dado 4 libras de arroz. Cuando vendieron los mandados 2 y la semana pasada 2 libras de arroz. No han dado más libras de arroz.
Eso no alcanza para nada, eso no alcanza para nada.
No, por supuesto que no. En estos momentos el cubano, como está, con la hambruna que está pasando, se come 1 libra de arroz fácilmente. No va para nada.
Imagínate tú. Y bueno, y las personas que dicen, Damas Alberto, ¿hay agotamiento por parte de la ciudadanía?
Por supuesto que hay agotamiento, por supuesto que el pueblo quiere cambio. Entonces la justificación que tiene esta gente es que no tienen nada que darle. Y la pregunta es, si no tienes nada que darnos, ¿qué haces en el poder si no te quiere nadie?
Una pregunta, Damaso Alberto, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo para el tema de la cocción de alimentos? Porque este es el otro tema. La revolución energética que inventó el señor que está allá en el monumento en Santa Efigenia, pues eran las ollitas a rocer y las ollas, las freidoras eléctricas, pero si no hay corriente, ¿cómo cocinan ustedes? Me hablan de que hay que acudir al carbón.
Aquí ni carbón hay, aquí no hay carbón. Aquí la gente charamusca porque ni leña hay tampoco. Charamusca es lo que la gente busca, ramitas, cositas, y entonces con la lluvia que cayó están húmedas. Es una locura. Cuba es un infierno, es una locura lo que se está viviendo. No hay, es que yo diría, un saco de arroz una familia tiene en su casa, ¿y qué va a hacer con ese saco de arroz si no tiene cómo cocinarlo, ni tiene que echarle de especie, no tiene de nada? Entonces las personas sí tratan de buscar su cosita y poner sus 4 piedras con el fogón ahí. Volvimos al tiempo de antes, que ahora los aborígenes no son nuestros padres, ¿no? Nosotros somos los padres de los aborígenes.
Una última pregunta que le hago. Se habla de que en muchas provincias del país ha habido un reciente brote, aparte del brote diarreico, un brote gripal. Vamos a ponerlo entrecomillado. Usted sabe bien que la variante Omicron del COVID se parece mucho a un gripe fuerte. Es mucho más débil que otras variantes. La pregunta es, ahí lo que hay son policlínicos de San Andrés y en la cabecera provincial de los hospitales no hay reactivo. Si usted tiene gripe o se siente una afección gripal, no hay reactivo para hacer las pruebas o un PCR. ¿Es correcto esto?
Perfectamente correcto. No hay de nada. No hay de nada. Aquí inclusive ya se va la electricidad y la planta de la policlínica de San Andrés en la mayoría de las veces funciona.
Ah, sí, porque tampoco, porque probablemente tampoco tengan gasolina.
Exactamente. Tampoco lo hay. Y sí, hay bastante gripe en el pueblo también.
Gracias. Como lo Damaso. Damaso, 1 millón de gracias, como siempre, Damaso Alberto Fernández, directamente desde San Andrés Holguín para nuestro espacio con esta importante información. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a presentar la situación que enfrentan en las cárceles cubanas 2 presos políticos. El primero se trata de Fernando Michel Bárzaga Montier, de 41 años de edad, con 5 años de sentencia por el 11J, ahí en la prisión El Típico de Manzanillo, quien recientemente fue golpeado por oficiales del penal y realizaron un plante junto a otros presos políticos. Ahora le han negado la visita familiar, conyugal, y también le han negado la entrega de medicamentos y alimentos que le llevó su esposa. Vamos a escuchar el testimonio de este hombre que está en precarias condiciones, allí en su propia voz, cortesía de Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, que recibió la denuncia del propio Bárzaga Montier directamente desde el penal. Vamos a escuchar.
El pasado día 7 de junio, un oficial de la Seguridad del Estado de Manzanillo, el cual dice llamarse Henry, tomado de la mano con el mayor Castillo, la revocadora Kenia, se burlaron sin pista de conciencia del sacrificio, la ansiedad de verme y la preocupación por mi salud. de Rosa Amalia Pupo Sánchez, mi esposa, que aunque no simpatiza con la absurda ideología comunista, tampoco tiene idea de hasta dónde pueden llegar. Hasta el último minuto, el oficial de la seguridad nos hizo creer que tendríamos una visita conyugal, y es donde, al llegar aquí a la prisión, mi esposa, el mayor Castillo y la oficial revocadora Kenia se gozaron estregándole en la cara a mi mujer que todo era una mentira, alegando un reglamento que ningún recluso nunca ha visto y hay que cumplirlo porque les da la gana. Y como si fuera poco, ni siquiera le permitieron hacerme llegar la ropa, los alimentos y los medicamentos que me había traído. Esta clase de tortura psicológica me ha hecho su víctima desde el mismo día 11 de julio del 2021, en donde fui encarcelado bajo ningún argumento lógico y sentenciado a privación de libertad, solo por discrepar con su partido comunista hipócrita. Ahora mi amada comprendió que no necesitamos otro 11 de julio para quitarnos el yugo. Necesitamos un 11, un 12, un 13, un 14. Necesitamos una lucha constante, aunque caigamos algunos en el camino. Los patriotas cubanos tenemos que decir basta. Volver a coger el machete en la mano, si es preciso, que se escuche el toque de huello con el tirano opresor. Mi nombre es Fernando Bárzaga Montiel, más conocido por Fuego al Cuba, desde aquí del Quítico, la prisión de Manzanillo, provincia de Granma. Hermano, la libertad no se mendiga. Sabemos que la palabra de un comunista pesa menos que el humo saliente dentro de tu ceniza. ¡Viva Cuba Libre!
Y el otro caso que nos ocupa es el preso político José Aníez Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, que su esposa sigue pidiendo fe de vidas. Se trata de la doctora Nelva Ismaray Ortega, que acaba de publicar una nueva nota alertando las precarias condiciones en que debe encontrarse su esposo en el penal oriental. Así ha escrito Nelva y vamos a escuchar íntegramente el último audio. Recordar que José Aniel fue detenido el 11 de julio también del 2021 y Nelva critica a las autoridades del penal por las precarias condiciones en que debe encontrarse su esposo. Vamos a escuchar.
Soy la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide, perteneciente al Partido del Pueblo, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y tres veces preso político de conciencia José Daniel Ferrer García, el cual la dictadura Castro-Canel hace casi tres meses a través de las autoridades carcelarias le mantienen bajo desaparición forzada. A menos de un mes de cumplirse dos años del estallido social del 11 de julio, hoy 14 de junio del 2023, se han cumplido tres meses desde la novena y última visita matrimonial con mi esposo, el último contacto con la familia. Ese día me dejó claramente su postura de comenzar al día siguiente una jornada de ayuno por siete días en protesta, exigiendo su derecho a esos diez miserables minutos impuestos por la dictadura que tenía el viernes y ahora los lunes para comunicarse con la familia a través del teléfono, pues todas las tarjetas fueron bloqueadas. Luego iniciaría una serie de acciones de protesta pacífica exigiendo los mismos derechos. Tres días después de esta visita, fue visitado por el Monseñor Dionisio, arzobispo de Santiago de Cuba, que fue la última persona que tuvo contacto con él. A ambos nos dejó claramente, en ambas visitas, su firmeza, valentía y determinación de mantener su postura enérgica, exigiendo su derecho, el cual está siendo violado. Durante todo este tiempo no hemos tenido derecho ni a visitas ni a llamadas telefónicas. En cuanto a esta última, desde el 6 de marzo se están violando ese derecho. La única esperanza de vida que hemos tenido ha sido esa pequeña nota que me entregaron durante la espera de poderle ver, aunque fuese cinco minutos, el pasado 7 de junio, coincidiendo el cumpleaños número 4 de nuestro hijo Daniel José, el cual su mayor deseo era poder ver a su padre. Este escrito, supuestamente, fue redactado por mi esposo ese día. Como lo mencioné, como lo he denunciado en otras ocasiones, sacar una denuncia, decir abiertamente lo que está pasando a través de una nota, la dirección, la mal llamada seguridad del Estado, las autoridades penitenciarias no permitirían sacar esa nota. Pero todo indica de que se mantiene en la misma reducida celda de castigo, preparada tecnológicamente para torturarle tanto física como psicológicamente, semidesnudo, aislado de toda la comunidad penal, bajo condiciones deplorables, inhumanas, crueles y degradantes desde su secuestro el 14 de agosto del 2021, además de la pésima alimentación, sin atención médica y estomatológicas adecuadas, el agua no potable y ahora de peor calidad por las intensas lluvias, así como los padecimientos inducidos en dicha mazmorra. Con respecto a esta última, no descartamos que esté muy mal de estado de salud al pedir en la nota hasta antibióticos de amplio espectro y 4 tipos de analgésicos cuando mi esposo apenas tomaba medicamentos solamente durante crisis. Recordar, en casi 2 años solamente, 2 años de injusto, arbitrario y cruel encarcelamiento, solamente la dictadura nos ha dado el derecho a 11 visitas familiares, 9 matrimoniales, y nuevamente hace 3 meses le están violando su derecho a las llamadas telefónicas, luego de tanto tiempo que no se la dieron. ¿Dónde está mi esposo? ¿Bajo qué condiciones y estado de salud se encuentra? ¿Por qué mantenerle incomunicado bajo desaparición forzada? ¿Estará golpeado, corriendo grave peligro? Son preguntas que es imposible que salgan de nuestra mente. Hasta el momento se mantienen violando sus más básicos derechos, generando incertidumbre y muchísimo dolor a toda la familia. Sin duda siguen intensificando los mecanismos de tortura que vienen aplicando durante todo este tiempo y más desde el 11 de julio y no quieren que nadie sepa lo que está pasando. Su objetivo, aniquilarlo lentamente y de forma cruel en mayor o menor medida para lograr debilitarle para que acepte el destierro a pesar que sepa que prefiere morir antes de abandonar su patria. Nosotros seguiremos exigiendo fe de vida y libertad inmediata para mi esposo y para todos los presos políticos. Y por supuesto, responsabilizando al dictador Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel por su integridad física y psicológica. Ustedes son los máximos responsables de todo lo que ha sobrevivido mi esposo, de todo lo que le estará pasando en este momento, de todos los abusos, injusticias y represalias en contra de su persona, una persona que es inocente. Hacemos un llamado internacional a todas aquellas personas de buen corazón, medios de prensa, organizaciones de derechos humanos, presidentes, gobiernos democráticos, que se hagan eco de lo que está pasando. Es necesario salvar la vida de una persona que solamente ha dedicado la mayor parte de su vida a la lucha pacífica por la libertad, la democracia, el bienestar del pueblo cubano. Es necesario que hagan todo lo que sea posible por salvar su preciada vida. Libertad para José Daniel Ferrer García, libertad para todos los presos políticos, libertad para el pueblo cubano. Patria y vida, abajo la dictadura castrocomunista Canel. Cuba está de luto.
Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana, Dios, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con unas camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre.